Xavi Anúcita, muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Juanma.
Y Álvaro Mosquera desde la Residencia Espaldico de Portugalete, muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ayer conocíamos unos datos, unas estimaciones, vamos a repasarlas y después hacemos los comentarios. SignLab Hub es una herramienta impulsada por el gobierno vasco para contribuir a la mejora de la economía de los cuidados. Estima que el número de empleos en ocupaciones de cuidados de carácter directo para la próxima década será en Euskadi de unos 23.000, de los que 10.000 serán por necesidades de reemplazo de los trabajadores actuales y 6.000 por nuevas necesidades detectadas. Ayer hubo una jornada en la que estuvo el vicelendakari y consejero de Empleo, Trabajo y Economía, Miquel Torres, y él se encargó de dar estos datos. Dijo: estamos ante una realidad cuantitativa evidente, y es que cada vez somos más mayores y cada vez vivimos más. En Euskadi hay más de 500.000 de personas que han cumplido 65 años. La cuarta parte de ellos viven solas. Más de 50.000 sobrepasan los 80 años y solo unas 20.000 viven en residencias.
Mira, yo diría que estamos en un momento, como bien comentaba Miquel Torres, en el cual el paradigma del envejecimiento es una realidad en la que la sociedad estamos envejeciendo. Sabemos además que esto es algo a nivel mundial, pero concretamente el continente europeo está con mayor esperanza de vida, con lo que también se está envejeciendo más, y concretamente si lo aterrizamos en lo que más nos interesa, que es en nuestro propio territorio, pues estamos con unos estándares de esperanza de vida elevados, con lo que las personas envejecemos, ¿no? Yo esto me sugiere una reflexión, ¿no? ¿Cómo lo vivimos? ¿Como un reto, una oportunidad o un problema? Yo lo tengo bastante claro, ¿no? Es el que la sociedad, la población, envejezcamos, yo creo que es una gran oportunidad. Esto es fruto del trabajo de nuestros antecesores, esto es fruto de un trabajo en la educación, en la salud. Es decir, yo creo que son logros que vamos consiguiendo. ¿Qué gran reto tenemos por delante? Que la cantidad de vida, que sí que ha ido incrementando, pero no así conseguimos que vaya a la par la calidad de vida, ¿no? Yo creo que es el gran reto que tenemos como sociedad, ¿no? El no solo dar años a la vida, sino dar calidad de vida a esos años, ¿no? En consecuencia de esto, nos estamos encontrando un panorama en el cual, por ir a algo pragmático, en Aspaldico, y así yo creo que puedo hacer eco de el diferentes ámbitos institucionalizados a nivel de Vizcaya, estamos teniendo dificultades para encontrar personal cualificado para los cuidados de las personas mayores más dependientes. Y esto es una realidad, ¿no? Hoy en este momento, encontrar una médico, encontrar una enfermera, encontrar un técnico, educador social, educadora, trabajadora, cuidadora de atención directa, pues tiene dificultades, ¿no? Entonces esto yo creo que es un reto como sociedad que tenemos, pues porque continuamos envejeciendo, y pues para dar respuesta a estos servicios y a estos cuidados hace falta preparación y, por tanto, personas cualificadas para dar atención a estos cuidados.
Ayer se hablaba precisamente de profesionalización de los cuidados.
Sí, efectivamente. Y junto con esta profesionalización de cuidados, estamos hablando también de nuevos retos profesionales para estos cuidados, ¿no? Venimos de unos cuidados más tradicionales en el que se da una atención básica a las actividades de la vida diaria, asistencial y sanitaria. Por otro lado, una atención biopsicosocial. Y vemos que hay una serie de necesidades que tenemos como personas, que no dan respuesta en estos servicios o profesionales tan parcializados, sino que hace falta una atención mucho más integral, en el que el modelo de atención parta de que la persona está en el centro y en función de sus necesidades, cuidado, y no solo necesidades, sino capacidades, preferencias, gustos, aficiones, es decir, que parte de las historias de vida que nosotras tenemos, dar una respuesta a esos cuidados. Con lo que estamos hablando de unos perfiles diferentes, ¿no?, para los cuidados.
Sí, estando total y absolutamente de acuerdo con todo lo que está planteando Álvaro, yo voy a hacer la mirada desde el otro lado, que es desde el espacio social, ¿no? desde el reto socioeconómico que supone. Dos datos. Uno, lo has comentado tú, Juanma, el 25% aproximadamente de la población supera los 65 años, con lo que supone eso de carga social a la hora de cumplir el reto que estaba planteando Álvaro. Es decir, para llegar a esos objetivos que se estaba planteando de hacer una calidad de vida digna de las personas mayores de 65 años, significa que, por una parte, necesitamos crecer en el ratio de población trabajadora, con lo que significa el tema de rendimientos tributarios, y luego, por otra parte, que es importante que esa carga tributaria soporte esa cuantificación de gasto social que significa pensiones y calidad de personas mayores. Entonces, por una parte, estamos alto porcentaje de población de acuerdo que es necesario cuidar a las personas mayores con dignidad, pero vamos a ver de qué manera, a través de impuestos y Hacienda, se puede revertir esa cuantía. Y sobre todo teniendo en cuenta que esto no va a ir a menos, sino que va a ir a más. Es decir, cada vez más personas mayores van a llegar a una edad en la cual van a tener que ser soportadas socialmente. Es que es tal cual, soportadas socialmente. Y la caja no es infinita y se agota. Entonces van a tener que tomar decisiones del tipo de subir por una parte lo que sería el impuesto a todas las personas de rendimiento productivo y luego por otra parte atrasar lo que sería la edad de jubilación y de pensión. Porque también es cierto que las personas mayores cada vez tenemos mayores capacidades de profesionales y laborales y en la línea de 65 años, bueno, pues está quedando tal vez un poco excesivamente previa y se podrían incorporar. Ya hay algunas profesiones que están empezando a jubilarse a los 70 años. Sí que son más intelectuales, por ejemplo, en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo universitario, en el ámbito de la abogacía, de gente que espera 70 años o un poco más. Entonces, aquí hay un reto social importante para hacer un soporte económico de este mantenimiento de calidad de vida que estaba comentando Álvaro. Entonces, hay una mirada que es fundamental, que es todas estas políticas antiinmigratorias de personas jóvenes que se acercan a nuestra sociedad para mejorar su calidad de vida deben ser formadas y deben ser incorporadas al tejido laboral de Euskadi. ¿Por qué? Primero, por justicia social. Y segundo, por necesidad social. Es decir, estas personas deben tener las mismas oportunidades que aquellas que han nacido aquí y luego, por otra parte, las necesitamos. Yo doy siempre el ejemplo de lo que está en estos momentos aconteciendo en el Atleti, que debe ser un reflejo social. La mirada que tenemos en el Atleti es que existe una interculturalidad que enriquece la plantilla, que le hace más fuerte, que le hace más empoderada y que le hace llegar a donde está llegando. De la misma manera, deberíamos tener esa medida de intercultura en la sociedad y perder prejuicios, perder miedos y ver que cada persona que viene aquí tiene los mismos derechos y los mismos valores que la gente de aquí. Nadie es mejor que nadie. Y que no nos olvidemos que vivimos en un único hogar que nos pertenece a todas las personas y que en un momento determinado determinados poderes militares empezaron a dividir en fronteras. El mundo es de todas las personas que conviven en él.
Totalmente de acuerdo. Además, creo que son dos relatos que van de la mano. Absolutamente, ¿no? Absolutamente. Pues si queremos hablar de esos ejes tractores que nos planteaban del trabajo, ¿no? O entender ese espacio de innovación sociolaboral, tanto de agentes públicos y privados, para avanzar en esta respuesta de desafíos actuales y futuros, ¿no? De la economía de los cuidados y la longevidad, ¿no? Pues creo que van de la mano, es que absolutamente, ¿no?
Sí, además hay ese reto político de tomar decisiones que favorezcan, equilibren de alguna manera las necesidades sociales, va a venir parejo al incremento de la población mayor de 65 años, que va a ser un peso importante a nivel electoral, con lo cual determinadas decisiones de programas de campaña electoral tienen que ir con la mirada puesta en un nicho electoral muy potente, que somos los mayores de 65 años, que vamos a condicionar muchas elecciones. Y luego se está dando ya a nivel político, a nivel sociopolítico, diría yo, algo muy curioso. Que es que cuando yo era joven, la gente joven era la revolucionaria, la que quería cambiar la sociedad desde lo que serían los derechos humanos, la equidad, la justicia. Ahora hay un gran peso de gente joven que se nos está yendo a la extrema derecha, sobre todo a nivel estatal. Y esa mirada sociopolítica, habría que ver las causas que están generando esta situación, porque la gente mayor de 65 años tiene una mirada más social y la gente más joven, en general, no son ratios importantes, estoy hablando de 10-15% y sobre todo en hombre. Hombre, joven, macho, que está yéndose a parámetros muy vinculados a la extrema derecha.
Giramos entonces ya. Será una cifra de 230 muertos, nunca son cifras cerradas, en bombardeos israelíes en la franja de Gaza que ponen fin al alto el fuego. Estábamos a la espera de si se podía prolongar, se podía pasar a una siguiente fase en este alto el fuego. Estas noticias vuelven a ser preocupantes.
Dolorosas. A mí me parece inaceptables utilizar términos de amenaza como os vamos a convertir en un infierno vuestras vidas por parte del presidente de los Estados Unidos. Me parece éticamente inaceptable. Ya no solo lo que significa toda esta carrera armamentística y esta imposición del dolor y la muerte sobre sociedades que no son la propia, sino esa forma de amenaza permanente ante sociedades que están muy debilitadas, muy, muy vulnerables. No sé si son 200 o 300 los muertos de esta noche, pero es que es inaceptable humanamente. Ya no hablo solo de derechos humanos, sino simplemente de ética humana. O sea, ¿cómo puede una persona? ¿Quién nos gobierna en este mundo? Pues machos alfa, que dicen que ellos son más violentos y más aterradores que el resto. Y estos machos alfa, que son Putin, Netanyahu, Trump, estos machos alfa están tomando decisiones que nadie está contrarrestando porque son incapaces de llegar a acuerdos políticos en el que prevalezcan los derechos humanos, la ética política y la humanidad. Entonces, cuanto más violento sea, más voy a conseguir. Cuanto más sea la fuerza armamentística que tengo, más voy a amenazar a los demás. ¿Qué estamos sufriendo las demás personas? Impotencia. Una impotencia absoluta porque el dolor ya no vale. O sea, el dolor te lo tienes que gestionar, pero no genera ningún tipo de asertividad positiva en la situación que estás viendo. Entonces, algo habrá que hacer. ¿Qué hacemos? Nada. Silencio. O sea, ¿qué puedo hacer yo? ¿Gritar en este micrófono? Poco más. Pero claro, el siguiente paso que deberíamos dar no sé cuál es, pero que estamos dejando a que ratios armamentísticos estén llenando los titulares de los periódicos y que noches como las que han pasado en Gaza tengamos que aguantarlas, me parece apocalíptico. O sea, Netanyahu, Putin, Trump son asesinos que están aceptados por los medios de comunicación. Y creo que la sociedad, de alguna forma, debería revertir esta situación. ¿Cómo? No tengo ni idea, Juanma.
A mí lo que se me plantea es, pues, como decías tú, Xavi, ¿no? Llevamos unos días que los titulares, eso, si no me corregís, ¿no? 800.000 millones de reforzar solo Europa. A mí ese lenguaje me asusta. Ya no solo me genera desconcierto, me genera pena, sino me asusta, ¿no? Porque es todo lo contrario a lo que yo personalmente creo, pienso y me gustaría como tipo de sociedad, ¿no? Es decir, todo lo contrario, trabajar para la desmilitarización, no a base del miedo, la respuesta ante algo que estamos viviendo tan caótico y fuera de sentido. La respuesta sea, pues eso, no, claro, hay que defenderse, ¿no? Y bajo ese lema de defensa, es que bajo ese lema de defensa vemos que así están las guerras. ¿Por qué Israel está atacando a Gaza? aparte de la sinrazón, pero bajo el lema de no nos protegemos de ataques, de es siempre bajo defensa. Y dices, joder, ya está bien, ¿no? ¿En qué dedicamos ese dinero? Porque luego es muy curioso, ¿eh? Y lo asocio con lo primero que hemos comenzado hablando, en un estado de bienestar, de calidad de vida. Y luego decíamos, tú ponías encima de la mesa que tiene que ir de la mano los cuidados, evidentemente con la sostenibilidad económica, con... Ya claro, pero es que esto de es que no hay, me niego a que se siga abriendo los medios de cuando hablamos de las personas más mayores con dependencia, nos levantemos desde los medios hablando de gasto social, de carga, en esos términos, porque dices, es relativo, es dónde pones, en qué cesta pones los huevos. Claro, porque luego de repente hablamos de estas cantidades increíbles económicas en algo, en una sin razón armamentística. O sea, que no, que ya está bien, que ya está bien. Y claro, todo esto estamos hablando ya del impacto en nosotros y nosotras, que estamos en este caso alzando la voz a través de la radio, que las personas oyentes hoy, un martes a la tarde, que nos están escuchando y reflexionamos desde nosotras. Pero dices, ¿y lo que están viviendo estas personas que les toca directamente, que personas como las que has nombrado, que son innombrables, ejercen un poder absoluto en sus vidas, estén o no de acuerdo? Porque yo estoy convencido, o estoy muy engañado, pero que la propia población mayoritaria israelí, estadounidense, ¿creéis que están de acuerdo en que se sigan abriendo guerras? Guerras que, ojo, que luego todos y todas sabemos, jolín, que detrás lo que hay de fondo, ni defensas ni gaitas, son intereses puramente económicos. Porque podríamos poner en un listado de quién se beneficia de esto, porque claro que sabemos que son pocos, pero mucho, ante estos titulares, ¿eh? De defensa, de armamento, de... O sea, joder, y dices, y están las vidas de las personas, y volvemos una vez más a algo que hemos hablado tantas veces en este programa, ¿no? Es, en lugar de las políticas estar al servicio de la sociedad y la ciudadanía, para nuestro bienestar, acabamos estando... nosotros y nosotras al servicio de intereses. Y claro, a esto, claro, es que parece que se entremezcla todo, pero es que todo está relacionado. Y luego, ante esto, que es contrario a lo que pienso completamente, pero va calando el discurso más de extrema derecha, los miedos. Entonces, acabamos con armamento, pero que es que ha ido ni hecho intento hoy todo asociado. Hablábamos de las políticas de extrema derecha, de la inmigración. Claro, pero luego los mensajes que quedan, ¿cuáles son? ¿Y qué cala? Porque nos podíamos, hace dos legislaturas, estábamos en este mismo programa reflexionando, hace dos candidaturas, digo, cuando entró anteriormente Trump. Bueno, con menos votos, pero bueno, si era legítimo, había entrado. Pero en esta ocasión, ¿qué tenemos que decir? Porque también nos toca aceptar esa sin razón de casi o mayoritario, y dices, porque está calando. ¿Cómo está ahora la imanía? ¿Cómo está ese discurso, no? Y claro, cuando salen este tipo de políticas, va asociada a estos resultados.
El alto el fuego se firmó con Biden como presidente de Estados Unidos, ahora el presidente es Trump, y se rompe el alto el fuego. ¿Cambia en algo el escenario en esta zona de la Franja de Gaza?
Yo creo que hay un posicionamiento de Trump más acorde con el alineamiento con Netanyahu. Sí. Yo creo que de alguna manera también él tiene menos, tiene escasa ética política para tomar decisiones que lo quiere es que le favorezcan a él y a sus empresas en general. Si una de las razones por las cuales hay este incremento armamentístico es por el interés de determinadas lobbies de empresas que van a ganar muchísimo dinero, que está por encima de lo que es el valor de la vida humana. Entonces yo creo que no es lo mismo una ruptura de la tregua con Biden que con Trump, ¿no?
Hoy van a hablar por teléfono, dicen Putin y Trump.
Da miedo que hablen por teléfono, vale, esos dos, y que lleguen a acuerdos, porque uno de los temas que estaban planteando en un acuerdo de...
Para hablar sobre Ucrania.
Rusia invade Ucrania. Invade y le hace la guerra. Y al de 3, 4 años, no sé cuántos han pasado, llegan a un acuerdo, van a llegar a un acuerdo. El principal suministrador armamentístico, Estados Unidos. ¿Y quién ha invadido a Ucrania para repartirse Ucrania, pero ¿en qué estamos? Eso es injusto, eso no es aceptable. Esto es, se está aprovechando de una situación de guerra un país como Estados Unidos para sacar el máximo de rendimiento en un acuerdo de paz. Esto, ¿quién lo puede? ¿Quién lo aguanta? No lo aguanta nadie. Encima, como y luego como consecuencia colateral, obliga a la Unión Europea la Unión Europea toma la decisión de hacer una carrera armamentística. Con lo cual nos vamos a ir a la política nacional, aquí a nivel estatal, en el que va a haber quieren que haya un acuerdo de mayor gasto militar hasta el 2%. Es una locura, es una auténtica locura lo que estamos viviendo y es inaceptable.
Sánchez ahora está reuniéndose con portavoces de los grupos parlamentarios para ver qué posicionamiento tienen sobre ese aumento de partidas presupuestarias dedicadas a defensa, al rearme europeo. En otros tiempos estaría más protestado. Sí, ¿qué está ocurriendo para que en esos momentos?
Porque hay muy poca contestación social hoy en día a nivel político, muy poca, escasa contestación. Es decir, hace unos años habría auténticas manifestaciones y la gente saldría a la calle contra la carrera armamentista. Hoy en día no hay esa movilización. También es cierto que determinados partidos que están ahora en el Congreso no están movilizando a sus bases. ¿Por qué no están movilizando? Porque no tienen un posicionamiento político respecto a qué decisión tomar estando dentro del gobierno. Entonces, hacer movilizaciones sociales debilitaría su posición del gobierno. Entonces, es sintomático, uno, que el Partido Socialista lo tiene claro que sí o sí va a haber un mayor incremento en gasto armamentístico. Dos, que tiene solo a día de hoy del apoyo del PNV, ¿por qué? Por acuerdos políticos. Y tres, el partido que lógicamente debería apoyarle, que es el Partido Popular, lo que quiere es un desgaste del Partido Socialista y le da igual en qué tema. Lo que quiere es desgastarle electoralmente.
Y falta por mencionar Sumar, que está en el gobierno y que si estuviese la oposición llamaría a convocatorias. Es una paradoja política, ¿no?
Sí. Y una vez más llena de intereses, claro, lo que estamos poniendo encima de la mesa, ¿no? Y pero nos estamos escuchando y las personas en este lugar, ¿en qué quedan, no? Y sin querer hacer demagogia, en un tablero de ajedrez. O sea, las personas son esos peones del tablero de ajedrez de todos estos intereses que estamos poniendo en la mesa, ¿no? A nivel micro, entiéndase a nivel estatal, que para nosotros evidentemente es donde más relevancia, pero sería micro a nivel mundial, ¿no? Pues todo un tablero de ajedrez en el que todo esto, pues, ¿cuántas y cuántas familias? Pues bueno, pues depende de esa llamada hoy de teléfono o del interés que tenga uno u otro en la situación de vida que les queda, ¿no? Con todas las vidas que llevamos en esta trayectoria de 4 años. ¿Eh?
¿Querías hablar, Xavi, también, Álvaro, de Mazón?
Bueno, yo al hilo de todo esto, simplemente, a ver, el concepto que teníamos ya totalmente derrumbado, que es el servidor público, de cuando llega a un cargo político, hay gente que rompe ese paradigma y lo que hace es la defensa personal de sus intereses. Si le da igual la ética, la moral o la coherencia política y personal. Y es capaz de tomar decisiones que rebaten totalmente no solo la política programática de su partido, sino la propia. Es decir, que en tanto yo sea aforado y no pueda ser acusado por algo que soy consciente de que he sido irresponsable, cuando menos, de un comportamiento político, me agarro a cualquier tabla de salvación. Y entonces me parece dolorosísimo que vaya a día de hoy, para salvarse él personalmente, él, que vaya contra la Agenda 2030 y las políticas de desarrollo sostenible, contra la Agenda Verde, contra los proyectos de cooperación al desarrollo que hay en Valencia, contra las políticas de migración, contra los menas que son criminalizados, contra la política de género, todo ello por salvarse él, un servidor público. Es una cosa indignante, inaceptable, o sea, y que detrás haya todo un partido llamado Partido Popular que o mira para otro lado o justifica ese comportamiento. Juanma, esto es tremendamente preocupante porque está de alguna forma minusvalorando, si ya está escasamente valorada la clase política, a la clase política española y valenciana.
Esto viene a cuento de que ha llegado Mazón, el Partido Popular, a un acuerdo con Vox para sacar los presupuestos de la Comunidad Valenciana este próximo jueves. Esta es la posición también difícil del Partido Popular, el Madrid, que en principio sigue apoyando a Mazón, aunque le cueste entendemos un cierto, bueno, o incierto desgaste político ahí en Valencia y para el conjunto del Estado.
Eso lo que genera es una incongruencia de la política del Partido Popular. Yo creo que es algo que acabará pagando tarde o temprano. Uh-huh. Porque va a condicionar también los diferentes acuerdos que pueda tener en las diferentes autonomías el Partido Popular, en aquellas que no tenga mayoría absoluta. Cuando hace unos meses el Vox salió de los diferentes gobiernos, y me parece, más allá de todo eso, que el liderazgo que tiene ese partido es inexistente, porque no es un liderazgo que sea coherente y consecuente en cada una de las regiones. Pero más allá de todo eso, que a nivel personal una persona sea capaz de no asumir su responsabilidad y en base a eso de desterrar políticas sociales, me parece, vamos, de una dureza ética inaceptable.
Teniendo en cuenta que el debate sobre inmigración que provocó la ruptura de los gobiernos entre PP y Vox, pues eso, hace 8 meses y mantenía bloqueada la negociación, pues bueno, ahora en este momento pues el PP cede a las... ¿no? Esas tesis xenófobas y negacionistas de Vox para salvar su poder autonómico, ¿no? Pues una vez ponemos encima la palestra los intereses electoralistas.
Los intereses de Mazón, del señor Mazón, nada más. Uh-huh. Exclusivamente.
El repaso un poco general.
Yo creo que, pues hombre, que al final el tono que hemos cogido mismamente en el programa, ¿no? Que yo también eso es. Yo también acabaría, pues como hemos empezado, ¿no? Con programas
enfadados entre nosotros, no.
No, por supuesto. Pero bueno, con programas como ese de Sailab, en el cual está trabajando, pues precisamente en estas políticas de empleabilidad, estas políticas de mejora dentro de los cuidados, el no mirar para otro lado del tipo de sociedad. Y bueno, pues yo creo que en nuestro entorno, por lo menos, se van dando también pasos y, como dices, ¿no? Y con la otra mirada en lo que está pasando a nivel, bueno, iba a decir mundial, pero que es que lo tenemos aquí, ¿no? Que nos afecta igualmente y bueno, no sé, confiando en, iba a decir en que esto se pueda redirigir, pero lo veo difícilmente y no siendo pesimista, pero sí que como sociedad sí que demos un paso al frente de ser conscientes de lo que sucede y que esa movilización de la que comentabas que echábamos de menos, ¿no? De social.
Sí, no, yo para terminar, lanzar un llamado a la sociedad de que seamos resilientes, asertivos y positivos y que encontrando la cohesión social seremos más fuertes ante situaciones como esta. O sea que mirando para el futuro con optimismo.
Xavi Anúcita y Álvaro Mosquera, muchas gracias por haber estado una vez más en este programa en Diálogos y será hasta dentro de pocas semanas. Iremos comentando la actualidad. Un saludo, muy buenas tardes, arratsaldeon.
Gracias.
Arratsaldeon, es que ricasco, agur.